Muy buen día y buena salud para todos los que nos ven en la red desde la esfera que se conectan a esta hora. Ya el Venerable Howard les dio una explicación de la actividad sísmica que ha iniciado muy fuerte en este Heliocrón. Y, Venerable Sir Magnus, nos vamos a viajar ahorita con lo que van a ver y van a oír, porque vamos a ver varias cosas con el Venerable Howard. Primero que todo, la invitación a todos los líderes, a todos los pastores de mutantes, a todos los que van a llegar al Templo Vegetal Sacro Acuarios, que son muchos, promocionando primero un bus que viene de Bacatá para que se comuniquen con la Venerable Misdal y sus mercedes vengan en el bus de Bacatá, el bus de Antioquia que viene, menestemos la confirmación de los hermanos del Tolima, del Ecuador, de Perú, que es un país que está en muchísimo peligro, todo Centroamérica, y así sucesivamente todos los lugares de la esfera. México, estamos esperando la confirmación del Venerable Maestro Dawantical, del Maestro Milastec, que es el delegado patriarcal y el pastor de mutantes, para que ellos lleguen, alguno de los dos, aquí a Colombia, de una vez a visitar al templo, porque los estamos esperando. La Venerable, también estamos esperando a la Venerable Queped, a todos los hermagdus, no solo de este país, a los seres de Canadá que los estamos esperando, que es otro país que tiene muchísimo peligro. Voy a irme con un video, voy a empezar con un video ahorita, mientras que continuamos con una imagen. Pero de este video solo vamos a ver una porcelcita, porque vamos a ingresar a dos temas muy importantes. Número uno, lo que sucedió el 22 de abril, y después vamos a ver, les voy a mostrar la imagen de la esfera de lo que sucedió cuando el campo magnético quedó en ceros, cómo nos trasladaron, y de ahí vamos a pasar a ver lo sucedido con el tránsito de Mercurio, lo que está sucediendo fuera del sistema solar, los peligros que hay para la esfera Geagnus, que no va a pasar nada, y el anuncio que hay, Venerables Hermanos, desde mañana, Managda es 13 de mayo, hasta el 16 de mayo, sobre el acercamiento a la Tierra o el acercacierto de un bólido celeste, o sea, de un asteroide. Cuando se hablan de asteroides hay muchas teorías, y hay unas que puede que sí, porque la mayoría de la NASA las niega, y sucede como el Ellen, el Ellen era un bólido gigantesco, y aunque negaron la existencia del Ellen, preciso un video muy famoso que se llamaba Impacto Profundo, Big Impact, ahí precisamente el presidente era de color negro, y desde ese video ya sabían que el Ellen venía a chocar con la Tierra. Ese video fue hecho con la imagen del presidente negro, y el único presidente negro hasta ahorita es Barack Obama, y preciso el Ellen tenía que llegar cuando Barack Obama estaba en el poder. Y gratísimas al gran Eloy Miguel, que con su poder, si recuerdan sus mercedes, decíamos en el Arqueloín Harjalán, y una para destruir el Elohim, los que subimos a hacer runas en los mandalas por orden de Eloy Miguel, hacíamos una figura y luego lo abríamos por la mitad, nos imaginábamos que, ¿se acuerdan los que fueron? Si se acordarán, y decíamos un mantra que él mandó a decir, una palabra que se llamaba Croitanton. Entonces decíamos Croitanton y luego abríamos y nos imaginábamos que destruíamos el Ellenin, tal cual como nos lo explicó el gran Arcángel Miguel, algo muy, muy, muy especial. Pues vamos con las catástrofes, Venerables Hermagdus, las cuales debemos aprender a prevenir. Y vamos a la imagen de que oigan sus mercedes esto, porque esto es la base de lo que vamos a tratar en el seminario Acuario el día 20, 21 y 22. Muchísimas cosas van a aprender, sus mercedes no se saben qué van a aprender. Y les recuerdo algo, levanten la mano los aquí presentes, que están acá, que desde 1788 los que estuvieron en el 8, Agugucha, la maestra Esther, el maestro Lufra Zafir, y el venerable la dragón Antiaco, la dragón Chirleno, recordarán que es primera vez desde ese entonces que el venerable un Elohim manda a que todo mundo esté prevenido por un desastre. Eso no había sucedido. ¿Han pasado cuántos heliocrones? 30 heliocrones, desde que el maestro hizo el anuncio por primera vez de que teníamos que tener una mochilita con nuestro kit de supervivencia. Y van a sus mercedes a ver muchos kits de supervivencia ahorita el 20, el 21, el 22, porque tienen que estar preparados. No dejen de, no vayan a estar así porque sus mercedes no saben en el futuro qué le pueda suceder a la esfera. No por sus mercedes, yo ahorita les voy a mostrar un video, le estaba diciendo a Baila Jeff, quienes conocen, de pronto Ampijur me ayuda, porque ella está, le toca un proceso de cantar música vallenata. Y hay un señor que se llama Poncho Zuleta, y hay otro que se llama Silvestre Dangón. Ellos estuvieron en un festival que se llama el Festival Vallenato, ahorita allá en la costa. Pues los dos tipos se besaron en la boca. Para que sus mercedes miren, los que oyen vallenatos, tengan mucho cuidado. Ahorita se los vamos a mostrar para que no crean que en el festival que hacen cada año en la costa, ¿cómo se llama ese festival? La Leyenda Vallenata. Eso está llenísimo de gente y los dos se besan en la boca delante de toda la gente. Para que miren el homosexualismo, porque eso es un mensaje subliminal en la cabeza de los que oyen música vallenata, que es casi toda Colombia, por donde su merced ve, es Radio 1, ¿cómo es que se llama la otra? Tropicana, Olímpica Estéreo, ¿verdad? La Vallenata, Rumba Estéreo, y para arriba y para abajo. Y creo que nadie nos libramos de oír eso, porque cuando uno sale a la ciudad, pues está oyendo. Pasa como el reggaetón. Sí, aquí también uno va por el carreteable y Ampijur va cantando. Ella va cantando, bueno, pero en su proceso. Bueno, miren pues, nos vamos aquí con esto de Venerables Hermanos y ahorita les muestro ese video para que sus mercedes, los que oyen vallenatos y todavía son taoístas, reflexionen y reflexionen, porque el maestro Kelly Unceus fue muy claro en decir algo. Ni se ven videos de homosexuales, ni se oyen música de sodomitas, porque se graban genes de homosexualismo. Entonces, mucha consensela a los que les gusta mucho la música vallenata para que sepan elegir lo que van a oír. Y les recuerdo que es uno de los delitos no remisibles y que 24 países han firmado, incluyendo Colombia, han aprobado el casorio homosexual y la adopción de niños. Y ya Colombia está en el inmundo grupo de los 24 países que se dedicaron a aprobar el homosexualismo sobre la tierra. Y ahorita hay una cantidad de países que van para eso. La agenda homosexual de la Iglesia Católica, ahí va. Con el bisfenol A, con las comidas, con la tele, con Hollywood, con Bollywood, con la música, con los esclavos Illuminatis que esta gente controla, y ahí van con sus cosas. Nos vamos con las catástrofes, no vayan a faltar al templo, de verdad, véngasen para el monasterio, porque después de que suceda un sismo, por más trabajo que tenga, si se cae el edificio donde trabaja, ya no puede ir. Si se queda sin fluido, sin agua, no puede estar. Entonces, mejor véngase al templo vegetal Sacro Acuarios, porque sus mercedes no saben el Elohim que les va a ofrendar. Mucha consensel con esto de las catástrofes.
Lo pongo detrás de la tele. Mire a ver si no suena.
Son los 12 desastres naturales más impresionantes. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver una por ser.
Naturales más letales de la historia. Somos la única especie en este planeta que destruye el entorno en donde vive. Lo contamina, pero de vez en cuando la madre naturaleza se revela y nos recuerda Gaia, lo poderosa pues, que en realidad es. Hoy vamos a conocer 12 letales desastres naturales que tomaron la vida de miles de personas. Gracias por los comentarios llenos de positivismo y por sus likes. Ahora, a lo que venimos. Número 12. Terremoto de México en 1985.
Fue el de 1985.
El terremoto de México en 1985 fue un sismo ocurrido. ocurrido a las 7:17 hora local del jueves 19 de septiembre de 1985 y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico Mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7:19 hora local. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país. Superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo una gran repercusión. Esa mañana, un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas de habitación destruidas. Inmuebles en peligro de caer, interrupción de servicios de agua, energía y teléfonos, fuga de agua y gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertes. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaban grandes cantidades de hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Número 11. Terremoto y tsunami de Japón en el 2011. 15.000 muertos. Este ha sido el desastre más video grabado de la historia. Nunca antes habíamos podido observar un maremoto de tal magnitud. Miles de personas e incluso una ciudad fue abandonada debido a la contaminación producida por la planta de Fukushima debido al terremoto. La magnitud de 9 grados lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor terremoto, ocurrido en diciembre de 1994, tuvo una magnitud de 7.8 grados, con un epicentro a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo del 2011. Horas después del terremoto y posterior tsunami, el volcán Karagatán, en las Islas Célebes, entró en erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado a la isla de Honshu aproximadamente 2.4 metros al este y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros.
Bueno, lo pauso un momentico porque este terremoto, sus mercedes oyeron que movió el eje de la Tierra. Solo 4 terremotos han movido el eje de la Tierra como el de Japón. Sus mercedes recordarán el terremoto del 2004. Y en ese momento empezó la sensación de que el tiempo corre más rápido. O sea, el tiempo corre muy rápido. Otro, el terremoto de Chile, fue el siguiente terremoto que movió el eje de la Tierra y la Tierra empezó a correr más rápido. Luego el de Haití y la Tierra empezó a correr más rápido, y el último que movió el eje de la Tierra fue este terremoto de Japón. Los últimos dos grandes sismos, antes del de Chile, que fue el de Haití, y el de Japón, fueron terremotos no naturales, o sea, estos terremotos fueron hechos por los Estados Unidos. Les recuerdo que en el de Japón, en una fosa cerca de Fukushima, ellos pusieron un dispositivo nuclear. Después de estallar el dispositivo nuclear, los gringos utilizaron las JAR y eso provocó ese sismo. Este sismo no es un sismo natural, fue un sismo inducido por la bestia. Pero ¿cómo hacen sus mercedes para saber si es un sismo natural o un sismo inducido? La profundidad. Todos los sismos inducidos son menos de 10 kilómetros de profundidad, entre 5 y 10 kilómetros. Todos los sismos naturales van arriba de 10 kilómetros. Entonces, cuando sus mercedes oigan que hay sismos sobre la corteza a menos de 10 kilómetros de profundidad, son sismos inducidos. Lógica Inti, cuando sea el cambio geológico, que ojalá se demore muchísimo y ojalá se cumplan las palabras del Elohim Miguel, que él no quiere que haya cambio geológico, para eso hizo una gran proaxial de que el 70% de la humanidad nos convertamos en mutantes. pero está bien, no imposible, pero sí ser un idealista como él para liberar el mundo. Entonces tenemos que tener la misma mentalidad, la misma inti de nuestro padre Miguel, de ser idealista. Si él dice que hay que salvar el 70%, cambiarle la mentalidad al 70% de la raza humana, hay que hacerlo. Porque si él lo dice es porque se puede. Cuando fue Simón Bolívar sucedió igual. Él fue un idealista y logró eso que él se propuso, que fue liberar 5 naciones. Entonces, no se les olvide esto. Sismo inducido, muchísima gente murió y se quiere abrir una investigación a la familia Bush, que fue la responsable de este sismo, y los responsables de los atentados de las Torres Gemelas. 2004, un sismo impresionante. Todos esos van a aparecer aquí en esta lista. Vamos entonces con el que sigue.
La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos, según estudios realizados por la GPL de la NASA. Número 10, la erupción volcánica de Pompeya en el año 79, 22.000 muertos.
¿Estás
en la mañana del 24 de agosto del 79, una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. La población pensó que se trataba de un escape más de humo, pues ya había pasado en años anteriores. Pero esta vez, la erupción se manifestó de dos maneras. En Herculano, una especie de fango, mezcla de cenizas, lava y lluvia inundó las calzadas y callejuelas de la ciudad. Cubrió los tejados y se coló por ventanas y rendijas. La gente salió horrorizada de sus casas y muy pocos pudieron huir de aquella ciudad italiana. En Pompeya se inició como una finísima lluvia de cenizas que nadie sentía. Luego cayeron los lapilli, pequeñas piedras volcánicas que se parecen a las normales, y por último, piedras pómez de varios kilogramos de peso. La ciudad quedó envuelta en vapores de azufre que se colaron por las rendijas y hendiduras de las casas y villas. Se filtraron en las togas que la población se ponía en nariz y boca para protegerse. Los pompeyanos comenzaron a pasar angustiosos minutos, replegados en los rincones que podían encontrar, cuando al último momento trataron de huir. Muchos murieron lapidados por las piedras pómez. Aterrorizada, la población retrocedía y se encerraba en sus casas, pero era demasiado tarde. En algunos casos los techos se derrumbaban, dejando sepultados a los inquilinos. El 26 de agosto, el sol volvió a salir. Del Vesubio solo salía una débil columna de humo y este volcán se encontraba rodeado por un enorme pedrisco, del que apenas salía alguna columna o algún tejado. En una distancia de 18 kilómetros, el paisaje quedó asolado. Los jardines no eran más que un terregal. Los campos estaban llenos de ramas ennegrecidas. Las partículas de ceniza se extendieron por África, Siria y Egipto. Muchas de las personas quedaron congeladas para siempre en la misma posición en la que murieron. Podemos ver familias enteras tomadas de la mano, abrazadas, parejas besándose, inclusive una que otra figura de una persona rezando. Número 9. La erupción del volcán Nevado Ruiz, en Colombia, 1985. 23.000 muertos. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares que descendieron por la ladera del Nevado a 60 kilómetros por hora. Estos aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares. Murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Alrededor del mundo se publicaron tomas del video y fotografías de Omaira Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Otras fotografías del impacto del desastre llamaron la atención de la opinión pública e iniciaron una controversia sobre el grado de responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Los trabajadores de rescate quedaron horrorizados tras observar el panorama de desolación dejado tras la erupción, con árboles caídos, restos humanos irreconocibles y escombros de edificaciones por todas partes. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelé en 1902 en la isla de Martinica, y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. Número 8.
Bueno, honorable Sir Magnus, me quedo en ese porque 1985 es marcado por dos eventos de ese heliocrón. Este, el volcán Nevado del Ruiz. El sismo de México 1985. Y un evento que está relacionado, que fue el evento que sucedió en un país que se llama, donde sucedió el evento nuclear. ¿Cómo se llama ese país que sucedió en ese mismo tiempo, ocasionado por el mismo Chernobyl? La gran catástrofe de Chernobyl. Sus mercedes recordarán que el maestro Samael y el maestro Kelly Unceo se explicaron que tanto lo que sucedió en Armero como lo que sucedió en Chernobyl fue ocasionado por el Colobus. Ese heliocrón fue un heliocrón donde el Colobus se asomó atraído por la negatividad del planeta Tierra muy fuerte, y sucedió ese evento catastrófico, muy catastrófico. Les recordamos que especialmente a todos los que viven cerca del volcán Nevado del Ruiz, del volcán Nevado del Tolima, que viven cerca de los volcanes, del volcán Nevado del Huila, de toda la zona sísmica de Colombia, que a todos los esperamos este 20, 21 y 22 de mayo. ¿Por qué el Elohim dijo que Managda había un peligro? ¿Managda qué día es en fecha profana? Es 13 de mayo. Es 13 de mayo. Es viernes 13 de mayo. Es un día muy de ley, mucho de ley. Sus mercedes, órenle mucho a Dios para que el Big One de los países que están a tiro de las placas tectónicas el día de mañana y de Managda, que empieza ahorita, no vaya a suceder más los eventos extra esfera Geagmus, más el tránsito de Mercurio, más el tránsito de Júpiter frente al Leo. Todo esto, venerables hermanos, está sumado a los aconteciciertos que están pasando en la esfera Geagmus. Es de sensibilización. Todo esto, el maestro Samael explicó que todos los que murieron en Armero fueron directo, el Colobus se los absorbió. Todos las esencias de estos cuerpos viajaron a ese mundo cavernícola, igual que los que murieron de la catástrofe de Chernobyl, también viajaron a ese lugar. Entonces sus mercedes muy pendientes. Hagan cuentas, ¿cuántos años han pasado desde 1785 hasta esta fecha? 30, ¿cuántos? 31, ¿y cuánto da 31? Da 13. Todos estos heliocrones son de recurrencias, de muchas recurrencias. Sus mercedes, la rueda siempre gira, y lo que nuestros Elohims quieren hacer, y que quiere hacer nuestro Elohim Miguel, es brincar las recurrencias. Les dejo uno más, el número 8, para que miren la impresión de cómo la fuerza de la naturaleza se mueve, la fuerza de la Madre Gaía, y todo esto que sucede. No estamos exentos, como explicó el gran Elohim regente Taljaber, aún nuestro gran arcángel Miguel ha preparado al pueblo de Dios para este tipo de cosas, y que queremos y creemos y queremos que esto no vaya a sucederle ni a sus mercedes ni a sus familias, más sí tener la esperanza de que nada va a pasar, pero sí estar preparados, porque en cualquier momento, por la maldad de la raza humana, por eso les decía, es impresionante ver cómo la agenda homosexual de la Tierra avanza, avanza y avanza y avanza, Y eso es lo que está generando esta cantidad de catástrofes impresionantes, a tal grado que las amenazas son muchísimas, desde erupciones volcánicas, desde sismos, tsunamis, tornados, huracanes, muchas cosas están sucediendo porque son días de ley. Vámonos entonces con el símero 8.
La explosión del volcán Krakatoa en 1883, 36.000 muertes. En mayo de 1883 comenzaron una serie de erupciones que continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una impresionante explosión cataclísmica voló a la isla en pedazos. Durante 2 años la suspensión de sus cenizas en la atmósfera produjo extraordinarios fenómenos ópticos en todo el mundo y ayudó a los meteorólogos a comprender la circulación general de la atmósfera. De tal magnitud fue la explosión que se percibió en un 10% de la superficie terrestre, generando tsunamis con olas de más de 40 metros de altura y un cono de cenizas de 80 kilómetros de altitud. Las olas fueron de tal envergadura que llevaron a un buque de guerra al centro de una selva a 4 kilómetros del puerto. Tal fue su energía que si se comparara con la bomba atómica de Hiroshima, esta erupción fue 10.000 veces más poderosa. 3 años después, los observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el alba brillante colorido, producido por la refracción de los rayos solares en esas partículas minúsculas. Los bomberos de Nueva York creyeron ver fuegos en la lejanía y eran causados por las nubes de polvo incandescente. El estruendo de la destrucción del Krakatoa se cree que es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de 180 decibeles. Se dice que marineros que se encontraban a 40 kilómetros a la redonda quedaron sordos del estruendo. Aproximadamente una superficie como Manhattan desapareció sin dejar rastro. Número 7. La erupción del volcán Tambora en 1815. 92.000 muertes. En 1815 se produjo la mayor catástrofe humana de la que se tiene constancia causada por una erupción volcánica. Sucedió en Indonesia y el volcán que produjo tal tragedia fue el Tambora, aproximadamente 150 veces más que el monte St. Helens en 1980. La ceniza llegó a caer a 1.300 kilómetros de distancia del volcán y se tiene constancia de trozos de 1 centímetro que cayeron a 900 kilómetros de distancia. Su nivel de explosividad fue el 7, siendo la escala máxima de 8. La columna que provocó esta erupción ascendió a 44 kilómetros de altura. Esta violenta explosión causó 10.000 muertes de forma directa y cerca de 82.000 más a causa de daños, hambre y otras repercusiones, lo cual asciende el número de bajas a 92.000 personas, siendo esta la mayor cantidad de bajas humanas producidas por un volcán de las que se tenga constancia. Número 6, el terremoto.
Bueno, lo vamos a pausar ahí. Lo pauso por el tiempo. Ya en la siguiente clase vamos a continuar. Venerables seres, ya vieron el Tambora y vieron la explosión del Krakatoa. Ahora el hijo del Krakatoa le llaman Ano Krakatoa. Pues el nombre no es bonito. Le pusieron el nombre de Ano. Y es el hijo del Krakatoa. Ahora imagínense en esa la explosión más gigante. Y esa 10.000 veces la bomba de Hiroshima, multiplíquenla 1.000 veces más. Entonces esa es la explosión del volcán Yellowstone, o sea del supervolcán que está en los Estados Unidos. Ya todos saben que en el día que suceda eso, que la ley le cobre a la bestia llamada Estados Unidos, que le ha hecho tanto daño a la esfera Geagmus, pues yo creo que hasta aquí se va a oír el estruendo de ese estallido, porque es un supervolcán gigantesco. Y la ceniza a los 8 días va a cubrir toda la faz de la Tierra. Creo que nadie, si estamos para esos días, si es que la ley de Dios y la ley del cosmos hace que estemos para esos días, pues sería impresionantemente tremendo. Nos quedamos entonces con una imagen. De lo que sucedió, el tránsito de Mercurio haciéndole el paso al sol. Lo voy a bajar un poquito en esta página. Dice, expertos advierten que el tránsito de Mercurio del 9 de mayo es una señal del fin de los tiempos. Bueno, dice, algunos expertos, no es para todo el mundo tampoco. Pero sí es muy extraño que el 9 de mayo sea el día que sucedió el tránsito de Mercurio. ¿Qué sucedió el 9 de mayo? ¿Qué sucedió ese día en el juicio? Ese día Lear se retiró del juicio. Renunció, pero no lo hizo de buena forma. Fue exactamente ese día del tránsito de Mercurio. Algo tiene que ver, porque es impresionante. Les dejo aquí esta imagen sobre las profecías de ese tránsito. Pero lo vamos a subir para que sus mercedes miren, los que nos están mirando por la emisora y por Tao TV. Dice, el tránsito de Mercurio por delante del Sol. Entonces aparece una imagen de la Biblia hablando acerca de ese tránsito. Mercurio, recuerden que Mercurio representa el mercurio seco de la esfera Geagmos y de los seres humanos. Todo el mercurio seco que se transforma en energía venenoscriana. Subimos y me quedo en esta imagen. Este. Lo bajamos un poquito. Dice así, por si fuera poco, el Sol, Venus, Mercurio, la Tierra y Marte y Saturno también se alinean en el cielo para formar una media luna. El único mundo que desafiará este patrón es el planeta Júpiter. Y la no alineación de Júpiter es otra señal profética. Durante la alineación del Sol, Venus, Mercurio, la Tierra, Marte y Saturno, Júpiter estará posicionado en la constelación de Leo. Entonces, Júpiter está en la constelación de Leo. Una formación de estrellas que representa el león de Judá en la astrología bíblica. En el Nuevo Testamento, Jesús es el león de Judá, o sea, Crestus. La alineación de Júpiter con el león de Judá representa la segunda llegada de Cristo, la batalla del Armagedón y la destrucción del mundo para algunos que conocen de profecías. Hay muchas profecías para este mes. Yo conozco profecías de Managda, hay profecías del 16 de mayo, hay profecías del 21 de mayo. La del 16 de mayo es que dicen que un asteroide chocará contra una porción de Puerto Rico. Esa profecía está desde el heliocrón pasado, que varios videntes dicen que un bólido celeste no detectado por la NASA va a llegar de improviso a esa zona. Es una de las profecías de las tantas que se están hablando por estos días. No va a suceder nada porque ya el gran mensajero de Arribajo fue claro en decir, nada le va a suceder al pueblo de Dios, pero sí estén muy preparados los que van a llegar al templo vegetal Sacro Aquarius. Traigas en todas las cosas. Nosotros no estamos librados aquí en el monasterio, libres de que suceda alguna catástrofe, no, porque estamos en un lugar que es sísmico, no tanto como otros lugares, pero sí es sísmico. Depende de nuestro comportamiento. Recuerden que la limpieza exhibe, en Ezequiel Sibe está escrito que cuando el Señor Jehová manda a dos ángeles con las pesas y las balanzas, Él les dice, y empezad por mi casa. O sea, Él dice que había que empezar por la cabeza, que es el pueblo de Dios. Por eso a veces suceden muchas cosas inexplicables, taoístas, que le suceden muchas cosas a sus familias, enfermedades, y es porque se empieza por en casa, la limpieza empieza en casa. Por eso nos tenemos que portar muy, muy, muy bien. Entonces esta imagen la dejo para que ustedes entiendan lo de los tránsitos celestes que hay en este mosierto, lo del juicio. Pero creo que sus mercedes, antes de que se retirara el dragón Lear el 6 de mayo, creo que fue fecha que se retiró él, la primera vez que le dijo el Elohim, que le explicó el Elohim a él, que fuera feliz, ¿ya? Que sea feliz. Entonces sus mercedes, los de la NASA, que cantan que si fueran feroz, se irían para, les daría un baño de sol. Sí, es un cantar que cantan los de la NASA en la Managra, haciéndole la similitud a si yo fuera varón. Entonces ellos dicen que si fueran feroz, se irían de baño de sol. Entonces, De pronto, lo que pasa es que la inti colectiva hace que eso sea posible. Si todos los días yo canto, si yo fuera feroz, me iría, me comería un arroz y me iría al baño de sol. Entonces eso se cumple, porque es una inti colectiva. Y así sucede en el mundo. Hay que ser felices. No pongan asustados. El perrito ahorita era el más asustado de todos porque estaba hasta ladrando del susto que tenía de ver las catástrofes, porque ellos son muy sensibles. Pero sus mercedes sean felices, no se angustien ni se amarguen la vida, porque todo pasa, decía el maestro Kelion Zeus, todo pasa, todo pasa. Y lo que ha de ser, será. Por eso él en el juicio dijo, lo que ha de ser, será. Y así canta él en el link, Madre Gea, Madre Gaía, ¿qué será, será? Será lo que ha de ser, será. Entonces no se angustien. No se afanen, mejor vénganse para el templo, prepárense porque van a aprender muchísimas cosas de supervivencia, van a aprender a hacer su mochilita y sus kit. Venerable Ohauer, con vuestra merced, mostrando un mapa. Este mapa, venerable Ser Magnus, ténganlo presente, ténganlo presente. Todos sabemos que la quinta raza que somos nosotros es un encuentro inaludible, creo que no nos podemos brincar ese encuentro. Esta raza la van a limpiar con fuego. Y hoy que estábamos haciendo un trato para el Elohim, regente tal y a ver, estábamos mirando eso, o sea, si llueve fuego del cielo, ¿qué vamos a hacer? Porque esta raza no va a ser como la Atlántida que llovió agua, va a llover fuego del cielo. El maestro en un cassette que se llama El Petróleo y la Gravedad, le explica una explicación hermosísima, dice, no solo va a llover fuego del cielo, en unos lugares van a llover granizos, pepas de granizo, en otros va a llover agua hirviendo, o sea, va a llover agua caliente, en otros va a llover fuego del cielo, y así sucesiva Inti va a ser muy diferente en cada lugar, pero lógica Inti, dependiendo del karma de donde le toque a la persona. Pero ¿qué está impulsando el? Sí, les dejo la imagen. Solo dura 30 segundos el beso de los, ¿cómo se llaman?, de los cantantes vallenatos, para que sus mercedes que están viendo esto tengan la fe en Dios de no dejarse llevar por las inclinaciones musicales que están gobernando el mundo. Ahí lo puede sus mercedes para que miren lo que sucedió en el Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, ahí están los dos personajes, que es Dangond. Miren los movimientos de homosexuales. Entonces, pónganle cuidado a la porquería de homosexualidad que ahorita invade el mundo. Entonces, veo que de pronto estaban como nutipado el día del sí, con marihuana y con mucha droga y licor, pero eso es un mensaje subliminal. Eso es un mensaje subliminal y les recuerdo que ellos hacen rituales de magia negra. Entonces, sus mercedes que les gusta la música vallenata, ya ahorita se fue a borrar la música de Poncho Zuleta y de Dangond. Ya, ¿dónde está Pijur? ¿Se fue? Ya está por ahí sentada. Solo chiches, no más. Solo chiches. Entonces, mucho cuidado con eso. Más bien esperar que el gran mensajero de arriba abajo saque la música vallenata que le va a sacar con los chiches para... Ahí sí. Dicen que con chichecer. Con chichecer, bueno, recuerden, felices, no estar amargados. Entonces nos quedamos con la imagen ahorita, sí, venerable Bailaje, venerable Ohauer. Vamos con esta imagen, que él quiere explicarnos algo de esta imagen. Entonces, bueno, ya quitamos esa imagen de y nos quedamos con el Yellowstone. Miren lo gigante que es el Yellowstone, lo gigante. Ojalá, venerables hermanos, cuando suceda lo del Yellowstone, sus mercedes sean de los que Cristo dijo en Miteos 24. Dos moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Y dos moliendo, sembrando en su campo, el uno será tomado, la otra será dejada. Y ojalá que sus mercedes sean de los izados por nuestro gran Cabir Crestus cuando llegue con sus naves y todos los ojos de esta esfera de buenos y malos lo vean llegar en sus naves. Bueno, creo que los endarmados verán esa posibilidad. Venerable, la explicación. Y nos vamos con esto.
Bueno, aquí les voy a dar una corta explicación acerca de lo que son estas dos líneas que marcan al volcán Yellowstone. Se ve muy clara Inti, satelital Inti, o satelitalmente, esta línea verdosa, esa línea verde mostraba una medicel de cibecientos cibekilómetros, lo que es la caldera Yellowstone, la cual, la porcel que estaba medida con rojo, es la porcel que está más activa del volcán, la cual es la mini caldera de aproximadamente 300 kilómetros, donde está prácticamente al centro de la supercaldera de 900 cibekilómetros, para el mundo 909 kilómetros. El volcán Yellowstone se puede considerar o es el segundo volcán más grande del mundo. Si no sabían algunos, hay un nuevo volcán que desde el 2013 han estudiado, el cual está hasta a unos kilómetros del Japón, el cual es el Tamu Masif. Es un volcán aproximadamente de 1060 kilómetros, mientras que este es de solo 700 cibekilómetros. Pero es un volcán submarino que hasta ahora se considera no más latente. Muchos, interesante, una pregunta muy importante, que si a este volcán lo han querido provocar para que erupcione en serio. La verdad, unos quisieran eso, pero la mayoría de los Estados Unidos, la población, no quiere que hagan eso. Eso puede ser posible, pero también eso es dependiendo de la Madre Gea, como ella quiera comandar su ritmo en esta esfera. Esto es una corta explicación de todo lo que las líneas y puntos amarillos representan, las placas y las fallas geológicas que tiene la esfera mucho más grandes. Placa filipina en la cual se han sucedido muchos temblores. Como ven este puntico azul, este es el volcán que yo les digo que es el más grande del mundo, el Tamu Masif, el cual, si vemos bien en su tamaño, es casi igual de grande a la isla más grande del Japón, llamada Honshu, y tiene una medicel aproximada a la mitad del país de Colombia. Quiere decir que es un volcán demasiado gigantesco, que la verdad, el verdadero tamaño que tiene él es de la isla Reino Unido, de Gran Bretaña. Mientras que el Yellowstone es aproximadamente este puntico que se puede ver acá. Esta es el gran anillo de las dorsales atlánticas que cruza por Arabia, Turquía, partes de Grecia, Italia y el estrecho de Gibraltar. Y acá está una porcel del anillo de fuego del Pacífico, el cual se mete por las cordilleras submarinas, islas volcánicas de los emperadores, Hawái, y por las Aleutianas de Alaska, hasta conformar toda esta porcel. Los puntos amarillos son menos fuertes. Los amarillos son los que más tienen riesgo a temblar. Esta ya es la imagen del anillo del Pacífico. Aproximadamente Este es el anillo más grande, el anillo de fuego más grande de la Gea. Y el segundo sería las dorsales atlánticas, o el anillo africano. La porción de acá que se puede ver es el límite de la placa de Sudamérica o del sur de Taxtitlán, con la placa de Nazca, la placa de Cocos, la centroamericana y la del Caribe. Todos los lugares que están de color anaranjado son los que pertenecen al Atlántico, y los que están de color amarillo son los que están mostrando el anillo del Pacífico, el anillo de Escotia, el anillo antártico y el gran anillo del Pacífico, y el chiquito que es el anillo de las Marianas. Por eso fue que se formó una gran fosa de 11 kilómetros, porque la placa del Pacífico se hundió fuertemente en esta curva. Y todo este morrito azulito que se ve acá, un poco más claro, tiene aproximadamente de 30 a 60 volcanes, los cuales son montañas, islas, submarinas y terrestres, las cuales han sido producidas o prohibidas, aunque no diríamos prohibidas porque no es que produzcan mucha vida, por la placa del Pacífico al descender. Listo. Esto era lo que les quería explicar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo.
No, ya no.
Y si querían o si tenían alguna duda de saber dónde se encuentran los volcanes que ahorita mostraron en las erupciones, en esta imagen podemos ver los volcanes de color verde son los inactivos, anaranjados y amarillos de menor erupción, y rojos los que en este momento están activos con constante erupción. Entre estos naranjados hay un estrechito, y en ese estrechito fue que erupcionó el volcán Krakatoa, el cual era una isla aproximadamente del tamaño del Quindío, y ella misma al erupcionar dejó un cráter aproximadamente de 10 kilómetros, el cual rompió la isla y descendió el volcán. De años después salió una nueva isla, que fue la que vieron después de que mostraron la imagen de la erupción, que era una isla satelital. Y acá se encuentra el volcán Tambora, en el estrecho de la Sonda, en la isla de Sumbawa, un volcán que es el doble del Nevado del Ruiz, y su cráter mide aproximadamente 22.22 kilómetros. Eso era todo lo que yo les quería explicar hasta el día de hoy. Ya más despuesito vamos a seguir explicando acerca de lo que está ocurriendo en esta esfera por el mal comportamiento, y que si nos comportamos cada día mejores y cada día somos más obedientes a las leyes de Dios, podemos mejorar esta situación o situación que está ocurriendo en esta esfera. Entonces, que tengan un excelente reposo y un excelente despertar.
Un aplauso para el venerable Hauer, que sabe muy bueno. Varios aplausos, pues. Gratísimas, venerables seres, un excelente reposo. Los estamos invitando al evento del 20, 21, 22 de mayo, la siguiente semana. Recuerden, escríbanse todos los que van a asistir, menestemos que se inscriban, cónceres, pastores de mutantes, delegados patriarcales, líderes de fuentes, líderes juveniles, también estamos esperándolos en el Gran Templo Vegetal Sacro Acuarios. Escríbanse en prevenceldedesastres@gmail.com, prevenceldedesastres como suena, prevenceldedesastres@gmail.com. Los vamos a estar esperando, sus inscripciones y así saber cuántos van a asistir. Esperamos que todos los delegados patriarcales todos los pastores de mutantes, todos los líderes de fuentes, traigan muchos seres, muchos seres de las fuentes, para que estén en este grandiosísimo evento, en el cual vuestras mercedes van a tener la oportunidad de conocer todos los misterios de lo que está sucediendo, las prevenciones que vamos a tener y todo lo positivo que vamos a ponerle para superar todo el peligro que hay sobre la esfera Geagbol. Mucha Bracel, parada de Magdus antes de reposar, runa de la voluntad, telema, y Managda muy pendientes, un día muy, muy especial, muy fuerte, 13 de mayo, muchas cosas por suceder que gratísimas a Dios no van a suceder, porque tenemos que tener la esperanza, la confianza en Dios, que nada de lo que pueda llegar a suceder va a suceder. Así como está en la invitacel, con la cual le pido al venerable Bolífer que cierre este tralto de este día, la invitacel que va a sonar de una forma suave, de la invitacel al gran seminacuario en el cual vuestras mercedes están. Ya el día de Managda continuaremos haciendo la invitacel a todos con este grandiosísimo seminacuario al cual todos están invitados. Venerable Bolífer, nos quedamos con vuestra merced y la invitacel a este evento.